¿Usted vio la luz? ¿Usted cómo hemos utilizado de percha el caso del subalterno Mariano de la Viña, el torero Mariano de la Viña, que prácticamente entró muerto, ¿no?, en la enfermería? Bueno, ha regresado felizmente, sigue grave, pero dentro de la gravedad no se contempla.
Hay esperanza.
Exactamente, no se contempla otra salida que la mejora. Bueno, la mejoría. Pero usted estuvo en ese punto en el que dicen que se ve una luz. Si alguien aquí lo estuvo...
Yo no he visto a nadie morir. Lo he visto muerto, ¿no?, a mi padre, a mi madre. Pero morir, en el instante de morir, no lo he visto. Solo una vez, que tú te acordarás, porque tú estabas conmigo cuando lo vimos.
Sí, en carretera, ¿no?
En carretera, sí, sí. Que dio un salto, ¿verdad? Era un hombre mayor y pegó, sí, un salto tremendo.
Sí. Goyo tampoco ha estado, no ha visto luz.
No he visto luz, pero he estado muy cerca de lo que se podría entender como un viaje astral.
O sea, la sensación de salirme del cuerpo,
sí, que no tiene por qué estar necesariamente ligada a la cercanía con la muerte, ni mucho menos, ¿eh? Puede ser un trastorno neurológico provocado pues por un traumatismo, puede ser por exceso de alcohol, por estupefacientes, puede estar motivado también a través de una sesión de hipnosis por esa sugestión que tenemos dentro de nuestro cerebro y pensamos que nos hemos salido de nuestro cuerpo. Y ojo, por un problema de oído.
¿Ahí?
Sí, por un problema de oído.
Mira. ¿Y qué viste, hijo?
El sistema vestibular. Tú tienes mareos sin ser consciente de que tienes problemas de vértigos y ese mareo en un estado máximo crítico te puede provocar la sensación de viaje astral, que me vi desde fuera. Yo estaba en la cama y me vi, luego volví. Eso me pasó con unos 16, 17 años. Pues bueno, pues estas cosas
ocurren.
¿Antes
o después de ver a Fofó?
Lo de Fofó fue ya con 40 y tantos años, y eso lo he contado muchas veces, sí, y no voy a volver a contarlo. Eso se aleja además ¿de qué te ríes? Del tema del que estamos hablando hoy. Además, lo vi con el saxofón de Javi.
Sí, es que es muy
porque
fuerte.
Si hubiera sido con su instrumento, vale.
Vale, pero con el
pero
otro.
Con el saxofón pequeñito, ahí, que era el que tocaba Gaby.
Claro. O sea, lo habría dejado, estaría aguantándoselo.
No lo sé.
Al baño, yo qué sé. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Me alegro mucho de escucharlo a todos.
Igualmente, señora. ¿Y usted volvió? ¿Estuvo más para allá que para acá?
Pues sí, bastante mal. Tuve una intervención quirúrgica de hemorroides, entonces a mí me pasaron a la habitación, que es lo que yo, lo primero, lo que yo empecé a ver fue a la habitación, vi a mi marido entre nubladita a la vista y a mi hijo, y yo me despedí de ellos, de los dos, porque yo, no es una luz pequeña, Carlos, por lo menos lo que yo vi, fue una, que perdona que es que me emociono cada vez que lo pienso.
Me imagino.
Fue en el año 96. Y entonces, pues es como una galleta, pero un poquito más grande que una galleta. Yo vi una cosita grandecita. Entonces, el cuerpo yo sé que me iba hacia esa cosa blanca que yo veía. Y además, con una felicidad, como ha dicho tu compañero, una felicidad que yo quería ir más rápida y no podía. Yo, como queriendo querer volar, o yo no sé, porque una sensación y de felicidad enorme.
¿Pero fue de extrema gravedad la hemorroide de la, sí, que le operaban?
Es que no sé lo que hubo, puesto que yo usaba sangre por arriba y por abajo, Carlos. Uh-huh. A mí me dijeron luego los médicos que es que por la noche me dieron un tranquilizante. Entonces dice que me hicieron, vamos, yo tengo hernia de hiato sangrante, que tengo que estar muchas veces en revisión a cuenta de eso, desde el año 96. Entonces, pues claro, no sé si fue de esa pastilla que me hizo como un colador, digamos, hablando, que me hizo tantos boquetitos que me fui desangrando por dentro interiormente y no se dieron cuenta. Yo tuve mi operación bien, estuve en la habitación según mi familia, que yo estuve muy bien, estuve hablando, pero yo no recuerdo nada de lo que yo estuve hablando. Yo lo único que recuerdo es eso, la galletita y una cosa ahí que yo me quería ir con mucha felicidad, que me quería ir. Pero era de un, ya era inmenso, inmenso. Es como cuando tú entras una niebla que no ve nada. Blanca. Y una sensación que estoy temblando, Carlos, te lo juro, que estoy temblando, porque cada vez que lo recuerdo es eso.
Sí, yo creo que es un relato, además, el que hace María, bastante parecido al de al de muchas personas. ¿Verdad, Antonio? Buenos días.
Buenos días. Esto le va a gustar mucho al medical doctor Carlitos Herrera.
A ver.
Fue tétrico, pero para quien lo escuche, divertido. Torremolino City, estaba durmiendo con mi mujer. Podía estar durmiendo con otra, pero estaba con mi mujer. Bueno, y me pegó un palo muy gordo, es decir, pegué un grito, me mordí la lengua, saltó la sangre a la pared y me quedé fastidiado. Encendió mi mujer la luz de arriba, el plafón, y emitía mucha luz. Y quiero darle la experiencia es la siguiente. Los últimos sentidos que se pierden son el oído y la vista, porque a mí me molestaba mucho el plafón, le quería decir que bajara la luz, o sea, quitar esa luz y pusiera la mesita. Pero ella me creyó que yo me había muerto. Se levanta mi hija, porque yo pegué un grito, y dice, papá, se ha muerto, y dice mi mujer, sí, se ha muerto, y yo oyéndolo todo. Bien, se pone a llamar por teléfono al 061, y se confunde y llama al 091. Por fortuna, la Policía Nacional de Torremolinos que lo dice, no se preocupe, señora, es que mi marido, no se preocupe, usted tranquila, que le mandamos a ambulancia. La Policía Nacional podemos actuar de maravilla, y vino, en fin, total, que no me he muerto porque estoy aquí, pero la verdad es que la experiencia fue increíble. Pero la agudeza de mi mujer como enfermera, perdona, Carlitos, la agudeza de mi mujer como enfermera fue increíble, o sea, que...
Es que no, la mujer...
Los enfermeros que tenemos en España.
Eso es.
Sí, sí. ¿Verdad? Pero este señor vio la luz del plafón.
Vio la luz del plafón. Claro, pues salió salvado. Fue fortuna, Es verdad esto de que pierdes el oído el último y entonces parece que estás en el otro mundo y estás escuchando.
Es hablar por hablar porque yo no tengo conocimiento, pero si tú estás en un quirófano, por ejemplo... Estás drogado, lógicamente, estás viendo una luz, pues puede ser el sentimiento de tranquilidad, de serenidad y no.
Hombre, uno cuando cierra los ojos ve cosas.
Yo estaba a oscuras en el coche, ¿eh? Y ahí había.
Juan Carlos, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días.
Bueno, señor. Lo primero, felicitarte por el gran programa que hacéis y que nos hacéis las mañanas muy, muy agradables. A ti y a tu equipo. Bueno, lo primero quiero decirte que yo también vi la luz. Yo fui sometido a una operación, ya me dijeron que era una operación tanto delicada y difícil, ¿vale? Era bastante complicada, la cual a mí me hizo entrar en shock durante la operación y me tuvieron que provocar un coma inducido que estuve tres días. Yo solamente recuerdo, como si fuera un instante nada más, desde que me metí al quirófano hasta que desperté, para mí fue un instante, pero fueron tres días, en el cual yo lo único que recuerdo es ver un arco, mitad arco blanco, mitad arco negro, y mi madre, que ya falleció, en paz descanse, en medio, y yo la veía a mi madre... Cuando yo era joven, yo era chico, hasta la ropa de cuando entonces, y mi madre me preguntaba, ¿qué quieres hacer, hijo mío? ¿Te quieres venir conmigo o te quieres quedar con tus hermanos? Y yo le contesté, lo que tú quieras, mamá, lo que tú quieras, hago. Y me dijo mi madre, pues quédate con tus hermanos, que te queda todavía mucho, hijo mío, ya vendrás algún día. Y en ese momento desperté. En el cual, bueno, vinieron las enfermeras, porque yo estaba en la UBI, evidentemente, y me dijeron, ¿sabes qué día soy, Juan Carlos? Y le dije, sí, lunes, porque si es un lunes. Y dice, no, es miércoles. Y ese es el único recuerdo que tengo de esos tres días que estuve yo...
¿Y usted a su madre la veía con claridad?
Sí, yo a mi madre no la vi como cuando falleció con 61 años. Yo la vi cuando mi madre era joven, con la ropa de entonces, concretamente en una parcela con un gran corral que teníamos, porque éramos siete hermanos y todos por ahí, pero yo la vi con su delantal que llevaba. Recuerdo perfectamente esa ropa que era de ella. De hecho, tengo fotos con esa ropa.
¿Qué tal, Susana? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, Susana. ¿Cómo le fue a usted?
¿Qué tal? No, primero decirte que me da una alegría hablar contigo, que no te haces una idea.
Oh, señora.
Y, señora. Y... Perdona, mira, nada, fue con 23 años, tengo 45 ahora. Y nada, fue una cirugía ambulatoria. y no sé si es que no me hicieron pruebas de anestesia o algo. Y bueno, pues yo desperté en la cama de quirófano dando convulsiones. Estaban ahí tres o cuatro enfermeros o cirujanos allí sujetándome porque pegaba unos botes que llegaba al techo. Y nada, y de repente me puse a llorar. Y la sensación del llanto yo creo que era porque yo estaba muy a gusto en ese sitio. Y eran tres puertas muy grandes, con una luz nada cegadora, una luz bastante potente, pero nada cegadora, y un señor en medio, con los pelos muy largos, con unos atos muy largos, y con unos brazos que me llamaba, me estaba llamando, unos brazos que me hacía así como que ven hacia mí. Lo que pasa es que yo lo veía muy lejos, pero el señor don Pedro diría, esta muchacha con 23 años, ¿dónde va? Vamos a dejarla aquí que viva más. Y entonces tengo un recuerdo, la verdad es que 100 años dure, 100 años contaré siempre lo mismo. Y el recuerdo que tengo es placentero total.
¿Y despertó usted? Y cuando despertó, ¿había pasado mucho tiempo, poco?
Pues no, fueron apenas, yo creo que fueron segundos. Aquello fueron segundos, pero para mí fue muy, como muy largo. La sensación era de un sueño muy largo, muy a gusto, muy placentero. Y desde entonces yo digo que aquello es el paraíso y este es el infierno.
Por lo que he leído, algunos científicos opinan que nuestro cerebro genera unas sustancias, las endorfinas, en momentos de estrés, que son para mitigar el dolor, y que en situaciones muy extremas son en gran cantidad, con lo cual puedes llegar a tener una sensación de drogadicción natural por la droga que segrega tu propio cuerpo.
Sí, había oído algo parecido, sí, con el mundo de las endorfinas, efectivamente, que son estupendas, por cierto. Y María, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, señora.
Mire, encantada, será muy pesado tener que decírselo, pero usted hace unas mañanas y hace ver hasta las noticias malas, no las hace ver con optimismo y con esperanza.
Oh, señora.
No,
le quito importancia a todo.
Es una, pero es la pura verdad, no. Es único usted.
La luz de la radio.
No, mi equipo, mi equipo. Por los cojones también.
Nació con ese don.
No, hombre, que mi equipo. Bueno, entonces.
Vamos a ver. 7 años tuve un corte de digestión, no voy a contar todo, porque hay personas esperando. Pero le puedo asegurar que todo lo que dicen es verdad. Los doctores dirán que será droga natural, lo que quieran, pero yo, mire, yo vi un túnel y empecé a andar. Me asomo, veo personas moviéndose, personas ahí muy bien vistas, y me dije, uy, uy, a mí esto no me gusta, me vuelvo. Y otra cosa que eso nunca lo he creído, verme ahí arriba del quirófano, no, en la habitación, personas, mis allegados, madre, todo, al lado mío rezando, y yo viéndolas desde arriba. Eso se lo puedo jurar como la vida misma. Es verdad, claro. Lo que vi.
¿Eran las personas que estaban a su lado en ese momento en la cama?
Sí, eran mi madre, mi tía, mis hermanos, todos somos 7 hermanos. Bueno, éramos 7 y ahora quedamos 5. Pero todos mis hermanos, mi familia alrededor mío, y los doctores, vinieron unos doctores de Granada, dijeron, uy, no, esta chica hay que cambiarle la sangre, porque el corte de digestión parece ser que envenena todo. Usted como doctor sabrá algo de eso más que yo,
no,
algo así. Y aquellos doctores, que no quiero quitar el mérito de los de aquí, lo trajo mi hermano, me salvaron la vida. Todo fue cambiar la sangre y empecé a evolucionar, porque estuve un mes que me iba y que no me iba. Oleada y todo, como los católicos.
Que yo me muera si detrás del túnel al fondo hay un tío con una cerveza, yo me voy. Espérate que voy para allá. Ya.
Claro, esa fresquita naranjo te viene. Sí, hombre, ¿cómo no?
¿Qué hago? No será si una luz, será una barra.
Claro, el destello del grifo.
Será la luz de la barra.
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, señor Herrera.
Buenos días, señor Fernando.
Qué alegría, porque yo he tenido la inmensa satisfacción cuando estaba usted en la otra emisora. Pues unas 4 o 5 veces he tenido la suerte de entrar.
Caramba.
Y una de ellas, señor Herrera, me nombraron el comentario del mes o del año, no sé. Todavía recuerdo la cantidad de risas que había en el estudio y usted. Y recuerdo que al final nos despedimos y me dijo usted, Fernando, ha tenido usted muy mala suerte. Pero eso fue algo extraordinario.
¿Cuál fue la historia que me contó, que yo la recuerde?
Sí, yo creo que se tiene usted que acordar porque creo que fue memorable. Es una pregunta que hizo usted diciendo, señor Herrera, es que le tengo mucho aprecio, muchos años oyendo.
Caballero.
Le dijo usted, ¿podían contarnos llamadas inoportunas, llamadas molestas, llamadas de estas que estás haciendo una cosa importante y te llaman y te dan la tabarra con la llamada? Y a mí me pasó una cosa tremenda con una compañera de trabajo que me la iba a casar y bueno, pues no me gustaba mucho y estuve luchando con ella pues para llevarla al tálamo y bueno, pues resulta que cuando estábamos en plena faena, yo estaba ahí a tope, pues llaman por teléfono y es una compañía de seguros y me dice, coge el teléfono, o sea, que no, déjalo. Déjalo, Maribel, déjalo. Y no, que lo cojas, que déjame, que no puedo estar con el teléfono sonando. Bueno, cojo el teléfono, empieza a enrollarse y yo estaba loco por quitarme ese tío de nuevo. Y al final me lo quito y cuando me dio la vuelta me veo a Maribel vistiéndose, llorando, diciendo que se iba, que no podía ser esto. Claro, el trauma fue tremendo. Y entonces, tanto ustedes como usted, señor Herrera, como sus acompañantes, pues empezaron a reírse. Y sus palabras finales fueron, Fernando, ha tenido usted muy mala suerte.
Sí, es verdad, da la impresión de que sí. Luego ya no volvió Maribel, ¿no?
No, ya sé. No, yo fui a su boda como buen amigo, compañeros, y aquello se escapó.
Ay,
qué
buen rollo. ¿Y cuándo le dio a usted el la visión de la luz blanca?
Pues, señor Herrera, yo basándome, de verdad, esto no es broma, se lo prometo, muy seriamente, basándome en el tremendo respeto y aprecio que le tengo, lo que le voy a contar no es mentira. Yo no he visto la luz una vez. Yo he visto varias veces la luz, los planetas, Papá Noel, los Reyes Magos, al Creador, el cielo entero, el sol, la luna, ni una estrella. Es que yo era insultantemente joven, tenía 22 años y tenía relación con dos hermanitas. Uf, señor Herrera, por Dios. Yo vi la luz muchas veces ahí, pero muchas. O sea, aquello era una maravilla. Permítame, con el aprecio que le tengo, que si eso no lo ha experimentado usted, que lo experimente. Porque cuando se vaya usted al otro mundo, seguramente se acordará. Y ahí es donde yo vi varias veces la luz, con esas chiquitas, que eran la maravilla de las maravillas. Y claro, yo tenía 22 años. Imagínese.
Pero me está hablando usted de tocamientos, ¿no? De una experiencia cercana a la muerte.
Estábamos hablando de que estábamos haciendo un trío en la cama varias veces.
Bueno.
Esto no es el tema de hoy.
No.
No sabía cómo contárnoslo.
Sí,
¿no?
claro, lleva tiempo ya. No,
además, le digo una cosa, yo soy de línea directa, hablando de seguros.
Ay, señor. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo está?
Buenos días, señor Herrera.
Buenos días, señor.
Que es usted la alegría de mis mañanas.
Señora.
Vamos a ver, yo tuve un accidente hace ya 4 o 5 años. Y bueno, quedé fatal y yo no me enteraba de nada. Yo estaba más para allá que para acá. Pero esperando que me pudieran operar porque tenía fractura de vértebra, fractura por todos lados. Era un cuadro clínico que le dijeron a mis hijos, esta señora no sale de esta. Pero bueno, yo soy cabezota y salí. Total, que estando en la espera de la operación, pues yo me quería morir porque estaba tan mal que decía, mejor me muero, ¿qué hago aquí yo? Estando así en estos pensamientos, empecé a entrar en un túnel con una luz al fondo enorme, una luz preciosa, pero muy bonita, muy bonita. Llego a un sitio que no sé definir porque estaba como flotando y me encuentro. un cuadro, desde luego, épico. Estaba mi padre, mi madre, mi primer marido y mi segundo marido, los cuatro en tertulia. Dije, ostras, ¿aquí qué pasa? Y digo yo, me puso muy, muy, muy tensa y escuchaba y que hablaba. Entonces dice mi padre, Carmen, aquí tenemos a la niña, porque yo me llamaba la niña, era la chica, aquí tenemos a la niña, ¿qué hacemos con ella? Vamos, estaban ellos tal en la edad que se murieron, eran, los veía perfectamente y los sentía hablar. Estuvieron deliberando y dijeron, pues mejor la mandamos para abajo, porque abajo tiene mucho trabajo. Y ya sentí una paz interior, una tranquilidad, era otra persona. Se fue apagando la luz poco a poco, y yo volví para atrás y empecé a sentirme mejor, ya no, bueno, mejor dentro de lo que estaba, porque estaba llena de puñetas por todos lados. Y recobré el conocimiento, y esa fue mi experiencia.
Esto de ver a tu familia, ¿hay a quien le consuela y a quien le pone...? No,
claro. Le inquieta, depende.
Le inquieta,
de la
depende.
Relación que hayas tenido con ellos.
Y a sus dos maridos, además.
Sí, o sea, llevo...
O al de Hacienda.
Claro. Lo mejor es no rendirse.
Ahí estamos.
Porque hay formas de luchar contra la caída del cabello.
Tú de lo que hablas, canalla, es de las ampollas anticaída de Nubel Azulé, ¿verdad? Mira, el pelo a veces también ve la luz al final del túnel. Y ahora que estamos en época de caída, es cuando tenemos que actuar. Las ampollas anticaída de Nubel Azulé son el tratamiento anticaída más efectivo porque fortalecen el cabello y estimulan además el crecimiento. Recupera tu pelazo guas guas con las ampollas anticaída de Nubel Azulé. Consíguelas y si no las pides e insistes en farmacias, para farmacias y herbolarios.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Hola, Pedro.
Hola.
Hola, Pedro, ¿qué tal?
Muy buenas.
¿Cómo fue ese momento en el que se iba o no se iba?
Bueno, yo era árbitro de fútbol y en un partido de segunda B que estaba arbitrando, me acuerdo personalmente, un Eldense Villajoyosa, pues yo entonces fumaba y me recetaron un medicamento muy, muy fuerte para dejar de fumar. Y en medio del partido pues me dio un ataque anafiláctico. Y bueno, no podía respirar, tuve que parar el partido, acercarme a los banquillos y me atendió el médico visitante porque el local no tenía médico. Y una vez que estaba ya en el vestuario, en la camilla, bueno, el médico me puso una vía, tenía una tensión de 5-3, o sea, para morirme. Y yo notaba como que me iba hundiendo en la camilla, ¿no? Que me iba hundiendo como si fuera de goma espuma y fuera así cayendo. Y efectivamente hubo un momento en el que yo vi una luz, o sea, yo vi ahí, o sea, no vi a nadie, pero sí que veía como, a lo mejor era porque me estaba desmayando, aunque creo que llegué a perder el conocimiento, pero la verdad que fue muy fuerte, o sea, porque luego vino el SAMU, le echó la bronca al otro, pues, al médico porque no había seguido el protocolo, no sé, una historia bastante importante.
¿Usted no notó que se moría?
Yo, es que no lo sé. Yo noté que me iba apagando poco a poco. Y que me iba, y la sensación era como si me fuera hundiendo en la camilla, ¿no? Como si fuera de goma o de como una nube y que me fuera... Pero sí que vi una luz, vi una luz.
¿Cómo quedó el partido?
Eso, claro, es la duda.